RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio en compañía de Miguel Maecha, Giovanni Morales y Oscar Vera. En el Control Master, Alejandro Díaz y Fernando Buitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hoy hablaremos de la película Spider. Es un thriller psicológico dirigido por el canadiense David Cronenberg.
Este film está basado en la novela homónima de Patrick McGrath, quien es también el autor del guion de la película. Spider, un muchacho de mente frágil e inestable, ve como su padre asesina brutalmente a su madre y la reemplaza en casa por una prostituta, quien es Yvonne.
Así es, Miguel. Convencido de que él será el siguiente en ser asesinado, Spider concibe un plan tan demencial que solo podrá acarrear la más terrible de las tragedias.
Años más tarde, Spider es dado de alta del manicomio y alojado en un hospicio de tránsito entre el centro de salud mental y la libertad.
Allí es básicamente ignorado por la gobernanta, la señora Wilkinson, sin que nadie le vigile ni le atienda. Spider deja de tomar su medicación y los fantasmas de su infancia empiezan a visitarle.
Acá me había parecido un viejo trabajador de África. No. Se siente un continente misterioso. Una vez conocí a un hombre al que le habían dicho que nunca fuera descalzo por él. Es un escorpión.
Haciendo amistad con los residentes, señor Clay. Bien, le presento a Terrence, pero me temo que para él no somos de fiar. ¿Verdad, Terrence? Venga, le llevaré a su cuarto. Debe quitarse esa ropa mojada.
Se levantó de la cama en plena noche. Se puso los zapatos.
Este film está ambientado en el extremo oeste londinense, durante los años 60 y 80.
Spider no habla de sí mismo, no se explica, no se dirige al espectador, simplemente existe. Y la cámara trata de captarlo, de expresar su realidad. De este modo, la película nos propone un sombrío viaje al interior de la mente humana.
Sí. Sus intentos por mantener la ilusión de un pasado ficticio resultan vanos, y los muros que su mente levantó para protegerse de lo que realmente ocurrió tiempo atrás empiezan a resquebrajarse. Spider desenredará entonces por el tobogán de la más descarnada de las locuras. Oscar Vera, desde Miami, ha consultado a un profesional en psicología, la cual nos contará un cuadro clínico que presenta a una persona con esquizofrenia.
Un saludo a todos. Para entrar en un contexto de la película Spider, pues, como bien decías, es importante mencionar lo que es la esquizofrenia desde el punto de vista clínico. La esquizofrenia es un trastorno mental bastante grave que afecta el pensamiento, la percepción, las emociones, incluso la voluntad del paciente. Esos trastornos son psicopáticos. Y el paciente, pues, pierde contacto con la realidad. Evidentemente, en este mundo donde cada vez está más globalizado, se avanza más rápido, hay que tener especial cuidado con ese tipo de pacientes porque si se desconecta de la realidad, dado esas circunstancias, pues debe tener un tratamiento médico adecuado. Lo triste de esa situación es que la causa de este padecimiento, pues clínicamente todavía es un misterio. Estos pacientes, por tanto, pues están medicados. Un médico como tal, responsable en esta ciencia, pues los debe medicar. Y los pacientes deben continuar con la ingesta diaria del medicamento, tal cual como el medicamento pues se lo determinó. En el caso, y como bien lo hablamos ahorita sobre Spider, el autor dejó de tomarse el medicamento y esto conlleva a que el paciente pues presente delirios, presente alucinaciones, tiene además pensamientos desorganizados, comportamiento motor, llámese comportamiento motor, el movimiento de su cuerpo, pues son extremadamente desorganizados, son anormales y pues además tiene síntomas negativos. Entonces por esto vemos incluso pensamientos suicidas y también hacia otras personas bastante negativos, valga la redundancia.
El personaje o soundtrack es usted.
Continuamos en Soundtrack. Hoy tenemos dos invitados quienes desde su experiencia compartirán sus experiencias y aportes acerca de esta película.
Así es, Ileana. Hoy nos acompaña William Mesa, docente universitario de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y Pablo Felipe García, filósofo y maestro en Ciencias Políticas. Estos son nuestros personajes Soundtrack. Bienvenidos.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Es difícil establecer en qué momento preciso el loco o el enfermo mental pasó a ser emblema de liberación o de libertad personal, tanto en la literatura como en el cine. Lo que sí sigue generando un poco de ruido es que películas como Atrapados sin salida, esa con Jack Nicholson, de Milos Forman, muy de otra época, 1975, la historia de un hombre rebelde que se refugia en un manicomio y prefiere quedarse ahí para siempre, o como Joker ahora, subestime la carga de dolor asociada a la descompensación mental. Pablo y William, ¿qué opinión les merece esta película? ¿Podrían contextualizarnos sobre esta?
Bueno, esta película es, primero que todo, hace parte de la segunda fase del cine de David Cronenberg. Es un segundo David Cronenberg, el cual estábamos acostumbrados desde la década de los 70 hasta finales de los 90, de presentar una serie de películas que estaba sustentado a partir del concepto que él mismo provee al análisis social, que es la nueva carne. Es decir, la utilización del cuerpo, la enfermedad, las vísceras y demás formas plausibles del cuerpo para mostrar cierto dolor en el mismo. Digamos que estaba claro en sus películas como Shiver, La Mosca, Existence, que el uso de la sangre, el uso del cuerpo, el uso de la carne como forma de, llamémoslo, de protesta social frente al canon de belleza que se estaba instalando o se instaló en el paradigma occidental de belleza, presentaba una forma de Cronenberg de mostrar que había una belleza también en la enfermedad, en la vejez, en la sangre y en la misma desgaste de los cuerpos. A partir ya de este siglo, desde el 2002 que aparece Spider, comienza a ver un tipo de cine de Cronenberg más intimista, en el sentido de que pretende ya narrar las locuras o los excesos a partir de ciertas confrontaciones sociales internas. Spider demuestra básicamente esa intencionalidad que tiene Cronenberg de reanudar una narración que ya había hecho desde los años 70, pero mostrando la locura como un elemento fundamental. Ya veremos posteriormente películas como Cosmópolis, como Un mapa de las estrellas, que él sigue trabajando esas tensiones sociales dadas en la contemporaneidad y cómo el sujeto moderno actualmente vive en un latente desasosiego frente al encuentro con el otro. Entonces es una hermosa película que narra esos conflictos que puede tener cualquier persona, esos conflictos que tiene un niño después de ver unas relaciones sociales o unas relaciones familiares bastante tensas. Es una clara manifestación de lo que puede ser o síntoma de lo que puede ser las sociedades contemporáneas. Spider es una muy buena película que puede determinar lo que es básicamente el cine de Cronenberg y sus posturas frente a las tensiones sociales.
En cierto modo, Spider me recuerda a Memento. Allí Christopher Nolan nos hacía vivir la experiencia existencial de un agnésico. Aquí con el universo agobiante, desestructurado y amenazador que dibuja Cronenberg, nos muestra desde dentro cómo siente un esquizofrénico y cómo piensa su mente, desorganizada, compartimentada, al igual que su blog de notas, en su caso de Memento, ¿no?
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Sí, me parece muy interesante, precisamente porque es una película, como lo decías, inquietante, pero también introspectiva. Y en cierta forma, cuando la observé, de alguna manera se me relacionaba bastante con los estudios de la locura de Foucault, porque plantea una línea diferencial en los estudios, en este caso, en cierta posibilidad de creación fílmica, en la medida en que nos pone en la situación del enfermo, del esquizofrénico, es decir, no nos pone en la cotidianidad o en la normalización. La película es tan intimista que nos permite estar en el inconsciente, en el imaginario y en los recuerdos de un enfermo de esquizofrenia. Entonces creo que es una película que construye una narrativa a partir de la interiorización del personaje principal, que es algo que de una u otra forma va cambiando la construcción del cine, como bien lo estimaba Pablo Felipe. Yo creo que también algo muy interesante en la película y sobre todo pues en la configuración y en la construcción de la misma, es la utilización de lo que en el thriller psicológico se ha denominado como flashback. Es la posibilidad de devolvernos al pasado, pero también ser testigos de ello. Entonces creo que gran parte de la película, el protagonista está como testigo fiel de su propio inconsciente y de su propio recuerdo en cada uno de los acontecimientos, y es la reconstrucción a partir de su inconsciente de cómo fueron efectuados, que creo que tiene una relación profunda con toda la estructura psicoanalítica, tanto freudiana como lacaniana, en los estudios sobre, por ejemplo, la paranoia o la esquizofrenia, que creo que es lo que más adelante vamos a poder discutir.
Elementos para tener en cuenta según lo que está comentando William. Primero que todo, la narración. Nosotros como espectadores, como testigos de la historia, estamos escuchando o viendo la narración que hace un loco, un esquizofrénico. Entonces, hasta cierto punto, ese juego de miradas que puede tener la memoria por una parte, el ejercicio de memoria y la narración, que para Cronenberg es muy importante. Segundo, es como Spider, o en este caso Denise también que se llama, hace parte de ese ejercicio de recuerdo, pero estar presente, de esa presencia que puede ver. ¿Hasta qué punto esa narración que nos cuenta el narrador realmente fue la que realizó? Hay algunas interpretaciones de psicoanalistas que dicen que el verdadero asesino de la madre fue Spider. Ahí comenzamos nosotros a lucubrar lo que podría ser el ejercicio psicoanalítico de la relación padre-madre y la función hasta cierto punto de normalización del deseo que puede ejercer el padre sobre el hijo. Recordemos esa escena donde el hijo Dennis, cuando es chiquito, está observando a la madre pintarse los labios, correcto, está viéndola casi desnuda en su bata, y una representación edípica de lo que es el deseo del hijo sobre la madre, y cómo el padre con la violencia ejerce esa normalización, entre comillas, no necesaria frente al ejercicio de la violencia, sino necesaria para recanalizar la sexualidad sobre otro objeto de deseo.
Además que hay una génesis edípica precisamente en los pasos de la transformación que genera la relación entre madre, padre e hijo, en la medida en que de hecho hay bastantes imágenes de cierta erotización del hijo hacia su madre. Entonces la ve pintándose los labios, después la ve con un traje nuevo que se lo compró para hacerse más visible frente a su esposo, y de alguna otra forma en la escena, que es una escena me parece neurálgica de la película, cuando van a salir a tomarse una cerveza los papás, y él puede observar cómo la mamá de alguna otra forma, desde ciertas interpretaciones psicoanalíticas, ve tener relaciones sexuales o íntimas al padre y a la madre, y a partir de ahí deconstruye esa relación erótica con la madre para convertirla en una prostituta, ¿no? Y entonces cómo la prostituta comienza a ocupar el papel y el rol de madre, y él comienza ese proceso de rebelión, es decir, hay una ruptura en el deseo erótico que tenía frente a la mamá. Entonces se rompe esa génesis edípica, y ahí es donde se comienza pues a establecerse cierto cambio en la construcción del inconsciente del infante, ¿no? Del niño. Eso es fundamental.
A mí algo que me llama mucho la atención es como la fuerza de los personajes. Son muy controversiales. Estamos hablando de un loco, ¿sí? Y ese loco tiene consigo un nombre. ¿Y ustedes qué opinan del por qué Araña? ¿Por qué llegó el guionista a nombrarlo así?
Bueno, es una película muy simbólica. Es una película que juega con muchos símbolos. Por una parte, del triángulo edípico que nos está comentando William, la relación del pintarse los labios como un ejercicio de deseo. Recordemos que el pintar de los labios venía de los egipcios, las felaterices, que eran estas mujeres de la alta aristocracia que generaban toda la felatio a los que hacían parte de Egipto. Son simbólicas. Spider, ¿qué es una araña? Es un tejido. ¿Qué es una tela de araña? Es una especie de construcción de una historia, es una especie de construcción de lo que uno quiere vivir, es una especie de construcción de un hogar, hasta de habitabilidad, una especie de concepto de Heidegger. recordemos él cuando niño está construyendo para asesinar hasta cierto punto, como lo harían las viudas negras o ciertas arañas, o cuando ya es adulto, comienza a construir, y ese construir es el reconstruir de la memoria. Está tejiendo y recogiendo lo que fue su memoria, su pasado, pero contándolo a su antojo. Entonces Spider sería esa posibilidad que cada quien tiene de reconstruir su historia, su memoria. Pero hasta qué punto esa memoria podría ser un punto de escape y más que todo convertirse en un elemento, llamémoslo, opresor, que puede castigar a esa persona que pretende volver a la memoria.
Y de hecho, en escenas de la película, es la madre la que le narra cómo en su infancia podía ver el tejido de la araña como una forma de protección o de habitabilidad, que en cierta forma, en varias escenas vemos de hecho de modo progresivo el cómo va configurando su cuarto en función de una telaraña. Él no construye la telaraña de una vez, sino la va tejiendo conforme va pasando los acontecimientos y conforme la mamá ha sido reemplazada por otro sujeto. De hecho, la configuración en sí misma de la telaraña parece ser, desde varias interpretaciones también, que es en sí misma otra configuración del pensamiento y el inconsciente y de otra forma de construcción del deseo del niño, que en definitivamente pues hay una pulsión de muerte, ¿no? Una pulsión de muerte frente, en este caso, a la nueva persona que está ocupando el lugar de su madre.
Recordemos esas imágenes de Dennis o Spider cuando ya es grande, que guarda los objetos entre
una media.
Está como castrado. Es una imagen simbólica bastante interesante para analizar. Ese objeto de castración que surge a través de la muerte de la madre, que posteriormente lo suple a través del guardar objeto entre sus piernas. Son demasiadas imágenes simbólicas para tenerla allí.
Definitivamente él está como construyendo su realidad en torno a la telaraña.
Sí. La realidad que le conviene, entre comillas.
Sí.
Y que está no solamente construyendo a través de la tela de araña, sino anotando en su libreta, que Exacto. puede ser elementos o letras totalmente desconocidas para otra persona.
Además que el lenguaje en el que construye, es muy interesante, de hecho, el papel de la libreta o del diario, porque de una u otra forma representa esa característica intimista y compartimentada, como lo establecían ustedes, en la medida en que lo tienen que guardar en espacios supremamente aislados y de extrema protección. Él lo mueve de varios lugares y el lenguaje que está efectuando no es un lenguaje que sea visible para cualquiera, sino que es visible para sí mismo. Parece ser que de hecho simplemente está intentando anotar aquellos recuerdos, pero cuando la cámara acerca, pues no dice nada, en ninguno de los idiomas, sino simplemente es una reconstrucción de sí mismo sobre su forma de ser testigo en su pasado.
Y mirando como el análisis de la película, básicamente esta es una película, es una obra muy elaborada. Si vemos cómo también la banda sonora que es acompañada en esta película de Howard Shore realizan como una secuencia y a partir de esa secuencia también van presentando las imágenes que muchas veces nos va llevando a descubrir, digamos, esas alucinaciones de las que empieza a trabajar en el fondo la película.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Sí, recordemos la primera escena en la cual hay un plano secuencia donde todos están bajando del tren, el tren que representa hasta cierto punto la modernidad, el uso de la razón, y el último que baja es Spider, es Dennis. Es como David Cronenberg monta a través, ese montaje que hace a través de la musicalización, la fotografía, los planos secuencias, los silencios, que también es muy importante, y como Ralph Fiennes, que sería Dennis, presenta a través de esos susurros leves que nosotros solamente escuchamos y tratamos de interpretar, una puesta en escena que genera una especie de dolor frente a lo que estamos viendo. Es lo que tú decías al principio sobre cómo la locura en tiempos actuales, retomando un poquito al Joker, se presenta como una forma no solamente de desviación como nos lo presentaban anteriormente películas, sino de ruptura frente a los condicionamientos sociales que nos presenta una sociedad contemporánea.
Nada más que de hecho en esa primera escena hay un desplazamiento fundamental de lo que se ha concebido como protagonista, porque creo que Cronenberg juega ahí muy bien con la visualización del espectador, en la medida en que uno comienza a buscar cuál puede llegar a ser el protagonista y comienzan a bajar las personas de paño, vestidas de su trabajo, y no hay ninguno que de alguna u otra forma van pasando según van caminando y no hay una identificación clara de quién es el protagonista hasta que baja Dennis, ¿no? Y efectivamente baja con su maleta con una estética totalmente diferente a aquellos que estaban en el tren. Entonces hay una, de alguna otra forma, ruptura en esa visualización de un protagonista normalizado.
¿Qué películas, no es un director David Cronenberg, muy poco conocido, qué películas podemos recomendar a nuestros escuchas?
Bueno, hay una película que es sumamente importante de David Cronenberg que se llama Videodromo, es una película de 1984. La película gira alrededor de una tecnología que era habitual en ese momento, que era la cinta de VHS o la cinta de video. ¿Cómo se interactúa con lo que se está mostrando en la telepantalla? Surge el concepto de Nueva Corne allí gracias a esa película. Pero también tiene películas tan interesantes como el remake que hace de La Mosca. Es una película de 1984, una película que retoma de los años 50. David Cronenberg es un director que, conjuntamente con Wes Craven y John Carpenter, son los padres del terror moderno, del horror moderno. Y yo también pondría ahí a Clive Barker, pero bueno, también pretende Cronenberg y estos otros más presentar que hay mayores horrores en la humanidad de lo que pensamos. Y a veces la misma psique, las mismas relaciones sociales conllevan ciertas tensiones que nos pueden llevar a momentos de violencia extrema, a momentos de locura extrema. David Cronenberg es un elegante director canadiense, intelectualmente bien sentado a través de la literatura. Él sacó hace como 2 años un libro muy interesante de terror, pero que siempre ha estado curioso frente a lo que es la humanidad, los demonios que nos albergan a la humanidad. Una cosa también importante para tener en cuenta, el papel de Miranda Richardson, que es madre y prostituta. Es muy elegante eso.
No, y hace 3 papeles porque también hace el papel de la gobernanta. Y al final también tiene un papel fundamental porque termina representando ese cuidado materno, pero termina configurando como la triada entre la amante, entre la madre y entre la actual cuidadora, ¿no?
A mí me gustaría mencionar acerca de el trato de la sociedad ante personas con esta situación. Definitivamente él se ve refugiado a hacer su propio invento, a hacer su propio camino, su propio protagonista de la historia con los recursos que él tiene, ¿verdad? ¿Qué decir de esto? ¿Es Spider producto?
¿Cómo está la sociedad preparada para estas?
¿Para enfrentar este tipo de personas?
Yo creo que, como le dije inicialmente, hay una asimilación, una relación muy interesante en los estudios sobre la locura de Foucault, porque precisamente son formas de desviación que de hecho no necesariamente tienen que ser excluidas, sino que son otras formas de ser y de pensar. Efectivamente hay unos elementos de pulsión de muerte, por ejemplo, de pulsión de la violencia que son necesarios regular, pero que también de alguna otra forma demuestra las relaciones de dominio que hay en las condiciones de normalización. Entonces se impone aquello que es normal, se impone aquello que debería ser socialmente aceptable y se deja de lado otras perspectivas, otras visiones del mundo. Entonces no solo implica con el tema de la locura, no solo implica con el tema de la esquizofrenia, sino por ejemplo con otros saberes.
¿Y qué es diferente indígenas. Lo rechazamos?
Claro, los estudios que hace Foucault, toda la construcción del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, en lo que viene, por ejemplo, el papel neurálgico del psiquiátrico, de la cárcel, de todos aquellos sujetos que de alguna otra forma se desvían del contrato social impuesto, pues tienen que ser regulados, tienen que ser condenados, tienen que ser sistematizados hasta que puedan entrar en los rangos de la normalidad social.
Sí, Pascal Diría tiene una célebre frase que dice que la locura es cuestión de porcentaje. Si ellos fueran más, en el sentido de los locos, ellos fueran los cuerdos. Es muy interesante. Y hay otro punto muy importante para tener en cuenta, que las sociedades antiguas denominaban la locura como la locura sagrada. Es decir, el loco era representado como un representante de la divinidad en la tierra. Entonces estaba más del lado de lo sacro que de lo profano, como podríamos tener en las sociedades contemporáneas, que ya se ejerce un ejercicio de control a través del encierro de la locura, porque estamos representados a partir del uso de la razón como forma denominante dentro del ejercicio de establecimiento del progreso. La locura se encierra en este momento, se la esconde, se la trata, se la medicaliza, y anteriormente había todo un ejercicio de carnaval frente al uso mismo de la locura. Son 2 escenarios. La película Joker creo que volvió a poner en escena lo que es la locura y cómo las sociedades contemporáneas no logran hasta cierto punto ejercer esa resocialización o adaptación de lo que es el loco frente a la sociedad, y si simplemente hay un ejercicio de castigo.
Y de hecho, por ejemplo, hay autores como Guattari o Deleuze que tendría que decir respecto a los estudios esquizoanalíticos, donde plantea también cómo el capitalismo, cómo la construcción social y productiva laboral de alguna u otra forma afecta la psique de los humanos. Entonces, no simplemente es un proceso de aislamiento de aquellas personas que tienen de alguna otra forma un desajuste mental, sino que es producto de los condicionamientos actuales, de nuestro trabajo, de nuestro transporte público, de nuestra construcción familiar, de nuestras construcciones, de las relaciones personales, pero además de eso se les excluye. Entonces, la responsabilidad que tiene la sociedad frente a este tipo de personas, a este tipo de situaciones.
Sí. Volvemos a lo que es en las escenas en donde nos mostraron una gran ciudad, ¿no? El tren, la composición, que termina excluyendo definitivamente al que es diferente.
Total. Recordemos una imagen que nos muestra Foucault, siempre se caracteriza por crear imágenes en Historia de la Locura en la época clásica, habla del barco ebrio. Y era como las sociedades anteriormente alojaban en un barco, metían a un barco a todos los locos y los tiraban a navegar a sus expensas. Entonces, como la locura ha sido castigada hasta cierto punto. Y como Dennis, Spider, al salir del manicomio y al no consumir los medicamentos, vuelve a renovar el crimen, que no sabemos si lo cometió él. Es que ahí está lo interesante de la película. Sí. Es como el narrador, que es loco, esquizofrénico, nos narra y nos muestra la historia que él quiere narrar.
Es una alucinación, pero también nos lleva a la imaginación, ¿no? De mirar a ver qué es lo que sucedería después de...
Supuestos.
En una sociedad esquizofrénica.
Es la imposibilidad de establecer aquello que es real, porque en definitiva, y así es un vector psicológico, es cómo construimos nosotros nuestra realidad social. ¿Qué existe? ¿Qué creemos nosotros que puede llegar a existir? Y en esa situación creo que Cronenberg sí que nos pone a pensar en la medida en que nos imposibilita saber si efectivamente aquello que sucedió es una ficción o es la realidad.
Es una realidad. Bueno, muchísimas gracias a nuestros personajes Soundtrap. Para continuar con nuestras curiosidades Soundtrap, vamos a pedirle el favor a nuestros invitados para que nos digan los top que pues pueden rescatar de esta película Spider. Para ti, Pablo Felipe.
Bueno, yo retomo personajes históricos que ejercen la locura como una forma de manifestación y de ruptura. Recordar al Quijote como uno de los representantes máximos de la locura en el sentido de transgreder o llamémoslo, romper esas fronteras de la razón y poder generar nuevas formas de vivir el mundo, de experimentar el Quijote como forma representativa de la locura, pero una locura transgresora.
Ok, ¿y para ti, William?
Creería que es de alguna otra forma una representación del propio Cronenberg en su admiración a Sigmund Freud y en cierta medida mostrar una estructura psicópata desde el interior. Generalmente estamos acostumbrados a ver un cine que muestra la psicopatía y la esquizofrenia, pero desde la normalización o desde la normalidad, y en este caso podemos estar al interior de cómo piensa, cómo actúa y cómo recuerda a un enfermo esquizofrénico.
Bueno, entonces súper invitados a ver la película Spider.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos entonces en Soundtrack y escuchamos los top de esta película. Top número 5.
Hablemos de números. El presupuesto fueron 10 millones de dólares y la recaudación 5.8 millones de dólares.
Top número 4.
La historia les llegó en forma de guión junto a una carta donde Ralph Fiennes se comprometía a interpretar el papel principal. Cronenberg llevaba tiempo deseando trabajar con el actor y solo tuvo que leer unas páginas para quedar atrapado por las redes de Spider, un personaje creado por el escritor Patrick McGrath en una novela publicada en 1990, que él mismo se encargó de adaptar para el cine.
Top número 3.
Cronenberg ha confesado repentinamente que se sintió muy identificado con ese solitario hombre enfermo apodado Spider, y que sin embargo le interesó poco el retrato de la esquizofrenia que éste sufre.
Top número 2.
La fotografía, el maquillaje. Hay que tener en cuenta que pocos actores de renombre se prestarían a salir en escenas como lo hace Fiennes. Es uno de los elementos que hacen que él sea verdaderamente un buen actor. Y también el vestuario refuerza en esta sensación que proviene de la mente de Dennis, de Spider.
Top número 1.
El director Cronenberg y el actor Fiennes renunciaron a su salario para que la película pudiera realizarse.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrap, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.